están viendo de Costa Rica. Hay un señor que está diciendo que nos están viendo de Costa Rica. Claro. Jaime, me estás trayendo cada vez gente más rara al programa todos los jueves. Jaime Nieto con el espacio de Venezuela en Dulces y Amargos. ¿Qué es esto que hay un señor que está...? La vez pasada me trajiste una estrella de televisión que le hablaba a Europa, no sé qué. Cuando estamos nosotros acá, los argentinos, le hablamos a Tartagal. Cuando vienen los venezolanos, le hablan a todo el mundo. ¿Qué no, es esto?
Jaime trae gente para usar el wifi de la radio.
Es eso.
Exactamente. Exactamente. No sabíamos qué es conectarnos a internet. Teníamos tiempo que era eso.
Ahora. Jaime Nieto, en tu espacio habitual, ¿con quiénes nos están visitando?
Bueno, trajimos dos amigos para que nos cuenten sus vivencias, bueno, de Venezuela y su adaptación aquí en Argentina. Y así tenemos un amigo que estuvo implicado, vamos a decir, en la política y sabe muchos temas que vamos a tratar hoy.
Están con nosotros Germán Sánchez Ocando, que es cantante y guitarrista, que toca en el subte, en la ciudad de Buenos Aires, lo habrán visto, baterista, compositor y después una serie de curros maravillosos como coach de aerobike. Eso suena que me está robando. No. Musculación me mete la mano en el bolsillo.
No.
Y escúchate esta. ¿Cuál? Customizador de bicicletas.
¿Qué?
Wow.
Sí, pues sí.
No vino por una cuestión política de Venezuela, lo echaron por ladrón. No. Las cosas como son. Y está con nosotros Rodolfo Llegues, que es coordinador de Relaciones Institucionales de Venezuela en Argentina, un movimiento político fundado por Corina Machado, la embajadora en Argentina, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Rodolfo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, bienvenidos, Germán, Rodolfo, gracias por estar acá. Germán, ¿por qué te veíamos haciendo esa transmisión hacia varios países?
Bueno, estoy haciendo un live en Instagram. Tú sabes que, bueno, es una herramienta muy poderosa en estos tiempos. Y, bueno, uno siempre está, como artista, uno siempre tiene que estar compartiendo su trabajo, ¿no?
Y esto de que, como te escuchábamos recién, saludar a gente de otros países centroamericanos, ¿vos estuviste en estos otros países? ¿Cómo es que sos conocido ahí?
Bueno, lo que pasa es que tengo unos amigos venezolanos que están en Costa Rica, ahorita está Fran por ahí en Costa Rica.
¿Familiares? ¿Tienes familiares por allá?
Sí, tengo familiares también afuera. Bueno, afuera, yo estoy afuera también. sí, tengo por ahí unos amigos en Irlanda, músicos que se han ido del país.
¿Cuándo te fuiste vos, Germán?
Yo me vine para acá el 24 de septiembre del 2016.
Ajá. Ah, ¿te acordás del día? Perfecto.
Perfecto, porque ese día cambió la historia.
¿Qué fue lo que te decidió finalmente a venir? Digo, a salir de Venezuela.
Mira, en ese momento hubo varios acontecimientos que me dijeron tienes que salir de aquí. Uno de ellos fue un robo que sufrí en una autopista. Estaba en mi camioneta y llegó una moto con dos motochorros, pero vestidos de... Así de policía, diría yo, estaban vestidos de negro y el tipo metió la mano por el lado del copiloto y me dio un cachazo y me pidió el celular. Yo dije, bueno, pero llévate, no me tienes que pegar. Uh-huh. Y el tipo me dice, te salvas porque no tengo bala. O sea, yo me quedé así como que, ¿qué es esto? O sea, aparte de eso, ya previamente a eso, bueno, ya la situación ya venía... muy mal.
Supongo que fue la gota que rebasó el vaso. Porque,
exactamente. Digamos,
robos padecemos habitualmente, claro. Y viniste a un país donde también hay robos.
Por supuesto.
Digamos, no debe ser eso solamente.
Claro, no. También la situación económica, o sea, nosotros, yo vine con toda mi familia, mi esposa es profesora universitaria de posgrado y yo daba clases también en mi casa y trabajaba con la música y los dos trabajábamos. Nuestras hijas también trabajaban y ya la cosa venía a menos, ya tendía, hasta que un día hicimos una cola de 7 horas por comprar una lata de atún y yo dije, no, esto hay que irse.
¿Es una manera de decir o estás diciendo
literal.
7 horas?
No, es literal, es literal lo que te estoy diciendo, o sea, y sobre todo que haces una cola y no sabes, hacías una cola y no sabías lo que ibas a encontrar, puede ser que hacías una cola de 9 horas y lo único que había era pasta de dientes.
¿Y qué hace en su caso la gente que... tiene que comprar un atún, a veces no le alcanza, ¿cómo hace para obtener el pasaje para venirse? O sea, ¿qué es lo que tuvieron que hacer para venirse?
Mira, yo tuve que vender, nosotros vendimos todo, o sea, vendimos los dos carros.
Para unos pasajes más nada.
Sí, para pagar los pasajes nada más. O sea, para, únicamente los pasajes, yo vine aquí, me traje lo que pude, Parecía un equeco, pagué sobrepeso porque me traje algunos instrumentos que incluso tuve que vender aquí para aguantar esos primeros meses. Ahorita, gracias a Dios, ya.
¿Cómo fue la última noche en Venezuela?
Muy difícil, porque tú sientes que el país te expulsa. O sea, la situación te está expulsando del sitio. Entonces, fue muy angustiante también, porque yo vine a vender uno de los carros ese mismo día. Ya en la noche yo no dormí esa noche. No dormimos nadie esa noche. Con una expectativa muy grande, o sea. Pero con la maleta llena de fuerza por el hecho de que, bueno, nos preparábamos toda la vida. Nosotros fuimos estudiosos. Mi esposa, bueno, estudió, ella es doctora en educación y tiene varias especialidades. Y bueno, yo también estudié en la universidad, me gradué de licenciado en música y tengo muchos años en la música, pues, pero también tenía un año haciendo spinning, y muchos años haciendo spinning, me había certificado, y bueno, dije, vamos a ver qué pasa. Y bueno, los primeros meses me gané la vida aquí, siendo coach de spinning, y aparte de eso, bueno, el primer día que llegué aquí, al día siguiente armé mi bicicleta, pues yo me pude traer la bicicleta.
¿La trajiste desarmada?
Sí, la traje desarmada, que por cierto me dio mucha risa porque el señor de inmigración me dice, ¿vienes de gira? Porque venía con batería, con guitarra, bueno. Llegué y le dije a mi esposa, mira, entregamos todo lo que teníamos en dinero para entrar en un sitio a vivir, y al día siguiente, el 25 de septiembre, no teníamos nada. Teníamos 1,000 pesos, creo que era.
¿Y la casa, y el lugar para vivir?
Y el lugar para vivir. No sabíamos cuánto costaba una factura, no sabíamos nada en lo absoluto de cómo era la movida. Y yo le dije a mi, llamó una amiga de una de nuestras hijas que trabajaba por allá por Almagro en una heladería. Mira, que hay un, están buscando un, para repartir una. No, ya, yo armo la bicicleta, armé la bicicleta y me fui a Almagro sin conocer Almagro. Y ese día me regresé con 400 pesos y dije, wow. Al día siguiente me senté en la estación de tribunales con mi guitarra, canté y me dieron 70 pesos.
¿En el subte?
En el subte. Y yo dije, 70 pesos. En aquel momento, y sin conocer, yo dije, wow, me dieron 70 pesos. Yo dije, bueno, o me dedico a esto, o mañana vendo todos los instrumentos y me dedico a otra cosa. Pero yo no puedo traicionar lo que soy, yo soy músico. Y yo dije, yo voy a salir adelante con esto. Gracias a Dios, en estos momentos, aparte de lo que hago en el subte, también doy clases y, bueno, hago jingles, hago, valga la cuña.
Una pregunta, Germán, que tal vez te hacen muchos, es ¿por qué Argentina tenías conocido? O sea, digamos, ¿por qué no Costa Rica o Irlanda, como otros amigos tuyos?
Mira, primero que Irlanda, para cualquier venezolano ahorita es muy inalcanzable, ¿no? Sí habíamos pensado de repente en Costa Rica, pero yo siempre he tenido amigos en Argentina. De hecho, tengo una amiga de la adolescencia que nos vimos aquí apenas yo llegué, después de 30 años. Que por cierto la saludo porque creo que anda por ahí, Rosana Saraceni anda por ahí. Y nos encontramos y yo siempre tuve contacto con argentinos allá. Amo la música argentina, o sea, no solamente la folclórica, sino el rock argentino. Pues, para mí, de hecho, ese es el repertorio que yo hago en el subte. Yo no hago muy pocas canciones venezolanas. No,
¿el porque... pajarito verde que cantan todos, no lo toca?
Se llama Pajarillo.
Pajarillo verde.
Pajarillo.
No me sé la letra. Pero me sé la letra de alguna de Jordán o de Gila. Pero tuve que aprender un
repertorio. Creo que el rock forma parte también de nuestra cultura, el rock, claro, argentino, porque mucha gente ha escuchado mucho rock del sur.
Por supuesto, o sea, allá hubo una época que Charlie iba casi que... dos veces al año, tres veces al año. Cerati, yo lo vi en todos los conciertos de Cerati, los vi desde la primera vez que fue con Soda Stereo hasta la vez que dijo chao Caracas y se bajó del escenario y le dio a la CB.
¿Estuviste en ese último
recital? Sí, estuve en ese recital, cantó Lago en el Cielo, ha vestido de blanco. y Fito, por ejemplo, iba acá todos los años. Aquí, por ejemplo, allá no se conocía mucho Papo. Yo lo conocía porque yo estoy relacionado con el rock y el blues, y bueno, o sea, uno siempre escuchó Papo, pero...
Te aviso que estás sentado al lado del periodista que más sabe de rock en Argentina.
¡Wow!
Se llama Marcelo Fernández Vital, que ha escrito la gran enciclopedia del rock nacional en Argentina.
¡Qué compromiso, Dios mío! ¿Por qué me hacen esto?
Cualquier cosa que digas va a estar aquí grabado.
Imagínate.
Te voy a pedir, Germán, que le pases el micrófono a nuestro nuevo invitado que acaba de llegar.
Claro que sí.
Jean Lares, hola Jean, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Jean, vos sos músico, cantante también, sos músico, compositor, locutor, licenciado en educación integral.
Así es.
Bien, ¿cuántos años estás en Argentina?
Hace 2 años ya, exactamente.
También en el 16. Sí. ¿De Caracas?
Soy de Caracas, pero después me fui a vivir a una provincia, allá le decimos estado, el estado Monagas. Es una región petrolera con cierto auge, pues una ciudad. Sí, así es.
¿Qué fue lo que te decidió a salir de Venezuela?
Bueno, escuchando ya los testimonios, pues también una situación muy parecida, pues se empieza a hacer muy cuesta arriba la vida normalmente, la vida que llevas tranquilamente o la vida común, digamos.
¿No pueden explicar un ejemplo cómo es? Porque siempre escucho esto, pero con ejemplos me marca.
Bueno, el caso, digamos, que me tocó muy de cerca y que me obligó a salir es la enfermedad de mi esposa. Mi esposa tiene una epilepsia focal que le fue diagnosticada apenas hace unos 4 años, 3 años, algo así, y necesita tomar medicinas, pues, digamos que para toda la vida, para evitar cualquier tipo de situación con su salud, y cada vez era más cuesta arriba conseguir los medicamentos. Yo tenía que montarme en el auto desde Maturín casi que hasta el Zulia, es decir, recorrer todo el país de extremo a extremo para poder conseguir un blister de algunas pastillas y regresar. Y bueno, ya después ya no se conseguían, había que tratar de conseguirlas por las redes, medicamentos vencidos que alguien tenía y tratar de ubicarlo por alguna de las redes sociales, en fin. Se fue haciendo bastante complicado hasta que no se consiguió más medicamentos. Mi esposa empezó a sufrir de muchos dolores de cabeza perennes, todos los días con dolores de cabeza. Luego se le fue paralizando medio cuerpo, es decir, paralizando, empezó a dejar de sentir sensación.
Por la falta de medicamentos.
En el brazo izquierdo, luego la pierna, y hasta que hubo un momento que dije, no, definitivamente hay que salir y buscar otro país. Mi hermana ya vivía acá, tengo una hermana que vivía acá hace ya mucho tiempo, y me averiguó el asunto de las medicinas, si se vendían acá, y con el apoyo de ella, pues pudimos salir del país.
¿Acá se consiguen fácilmente esas medicinas?
En cualquier farmacia la consigo.
Pero el salario, para que la gente tenga... de una perspectiva, el salario de un profesional allá...
Bueno, mira, te cuento.
¿Qué daba para comprar?
Cuando yo trabajaba en un municipio que foráneo al centro del estado, de la provincia, y me pagaban por eso. Pues yo viajaba todos los días a ese municipio a dar clases. Tenía un cargo de coordinador de 37 escuelas, coordinaba en la parte de cultura. Por ende, tenía unos bonos, me daban unos bonos especiales por eso. Es decir, que ganaba más del común de los profesores que estábamos en el área. Y ese sueldo de un mes me alcanzaba para comprar un pollo y un kilo de carne. Cuando me vine en el 2016. Ahora no debe alcanzar
ni para eso. ¿Y cómo hacías?
Había que ingeniárselas. Mi esposa también trabajaba, mi esposa también es profesora. Y aparte de eso, siempre nos gustó emprender. Yo tenía una empresa de audio, sonido, iluminación. Hacía eventos los fines de semana. Con eso alquilaba mis equipos. Y mi esposa viajaba cada cierto tiempo a los Estados Unidos, compraba mercadería, es decir, tanto equipos electrónicos como ropa, y regresaba al país, vendía, y de eso vivíamos. Pero ya llegó un momento que no pudimos viajar más, que ella no pudo viajar más, que no pudo seguir haciendo las ventas que hacía de ropa, de perfumes, en fin, cada vez. Entonces nos fuimos comiendo los ahorros, luego hubo que vender uno de los autos. Y a la final, pues, vendí el auto que nos quedaba para poder salir del país. En ese entonces yo, que me vine primero, y dejé a mi esposa con mis 2 hijos allá, hasta que los pude traer.
¿Y le mandabas medicinas desde aquí a allá?
Al principio no. Sabes que cuando llegas acá, pues, tienes primero que buscar la manera de estabilizarte, de tener un sitio donde vivir. El tema garantía fue para nosotros súper complicado. No lo teníamos bien claro y de verdad que nos costó al principio tratar de conseguir un... que nos alquilaran un departamento, hasta que, bueno, 3 meses después de yo estar acá y de cantar en los trenes, que fue, digamos, la primera opción que pude conseguir para obtener algo de dinero. Con lo que hice en los trenes, más lo que vendimos en Venezuela, pudimos comprar los pasajes para venir.
A ver, vos tenías una empresa de luz, de sonido, para
así comer. Es, así
eras profesor, dabas clase, tenías una casa, dos coches, sí, una vida bastante ordenada. Sí. ¿Cómo es a cierta edad salir de tu país, ir a un lugar donde no conoces nadie y cantar en el tren? ¿Qué te pasó en la cabeza?
Bueno, te cambia la vida completamente. Lo que te pasa por la cabeza es que tienes que buscar la manera de salir adelante, ¿no? Y de manera digna y de manera honrada, pues como estamos acostumbrados a hacerlo la gran mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, pues. Al principio cuesta, ¿no? Te cuesta y en cierta medida quizás te preguntas, o sea, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo ocurrió, no? Porque si bien fue un proceso lento lo que fue ocurriendo en el país, sin embargo, nunca te esperas que vas a llegar a ese momento. O sea, que te va a ocurrir una situación tan desesperante que te toca salir de tu país. Y es como decía mi amigo acá, te sientes como expulsado del país. Uh-huh. Lloras. Yo salí y venía en el avión y yo venía llorando de mi país. Yo toco música de Venezuela. Y siempre amé nuestra cultura del pajarillo. Sí, así es, la del pajarillo. Sí. Sí, y entonces, bueno, tocó, ¿no? Yo hacía todo tipo de música, pero evidentemente trabajé muchos años con música venezolana. De hecho, grabé una producción musical con música venezolana. Tengo de verdad muy, muy buenos recuerdos de todo eso. Y cuando sales de tu país, o sea, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo volveré algún día a Venezuela? ¿No? Es lo que te pasa por la mente en ese momento. ¿Cuándo volveré a ver a mis amigos? ¿Cuándo volveré a mi mamá? La vi un año después. Hubo un año sin poder abrazar a mi mamá. A mis hijos lo vi 3 meses después.
¿Tu mamá vino para acá?
Mi mamá vino para acá. Con las competencias pues de mi hermana y propia, pues pudimos traerla. También necesitaba tomar medicamentos y no los había.
¿Está toda tu familia acá ahora?
Acá está mi papá, mi mamá y dos hermanos. Los demás están en otros países, haciendo vida en otros países, tratando también de desarrollar una nueva vida por allá. Pues la familia está toda disgregada en este momento.
Ya vamos a hablar con Rodolfo en un rato, pero sí, le quiero preguntar a los músicos, ¿qué sienten hoy por Venezuela?
Bueno, son sentimientos encontrados. Digamos que es una montaña rusa de emociones, ¿no? Uh-huh. Un día amanecemos con mucha esperanza de que las cosas van a cambiar en Venezuela. Te animas a que si las cosas cambian te vas a regresar. Otro día, viendo los acontecimientos que van pasando, entonces te preocupas, ya piensas que es casi que imposible. En fin, es definitivamente una montaña rusa de emociones, de alegrías, de tristezas, de melancolía a veces, de extrañar, y nada, lo que se te ocurre es ponerle mucho entusiasmo a la vida.
Estas cosas que están haciendo aquí no las hubiesen hecho en Venezuela, creo yo, tocar en el subto, tocar en la calle.
Ver, ¿cómo se siente? Mira, fíjate que en mi caso, yo sigo tocando en el subte porque hay algo que es muy difícil y es, o sea, yo creo que el escenario más difícil que existe es un vagón de subte, ¿sabes? Porque un gran rex, tú consigues el dinero y los promotores y haces un gran rex y la gente va a escucharte.
Ya tiene la entrada.
Montarse en un subte y cambiarle la vida a una persona que viene que la botaron del trabajo o que se le murió un hermano, como le pasó, como pasó una vez que yo estaba tocando y se me sentó uno al lado y me dice, necesito decirte que me regalaste 10 minutos de paz. Y yo le dije, oye, muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias a lo que me estás diciendo. Yo, pero ¿por qué me dices eso? Porque mi hermano se acaba de morir. O sea, yo me iba a morir. Yo me quedé así, como, oye, gracias. O sea, de verdad que, o sea, el hacer eso no es tan fácil como tener un sonido instalado con luces, claro, y todo listo, preparado para que tú salgas y ya el aplauso es automático.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, uno hace del vagón ese gran rex. Mi pequeño gran rex es mi penúltimo vagón de la línea de todas las tardes. O sea, yo simplemente lo estoy disfrutando muchísimo y estoy agradecido por el hecho de tener la oportunidad de hacerlo porque en mi país no lo puedo hacer.
¿Y qué sentís hoy por Venezuela?
¿Cómo?
¿Qué sentís por Venezuela ahora?
Por la Venezuela de ahorita no la conozco, no la sé. La Venezuela de antes, tengo muchísima nostalgia, mucha nostalgia y mucha tristeza, mucha esperanza de que algún día, un día que aunque suene un poquito pesimista, pienso que tienen que ocurrir varias cosas y que pasar muchas cosas para que esa Venezuela vuelva otra vez. Pero siento que por la Venezuela que está ahorita no es la Venezuela que nosotros conocimos. Yo tengo un amigo que tiene 7 años viviendo aquí y hace un mes se fue y está desesperado por regresarse. Me dice, Germán, no conozco este país.
A veces hay malas referencias que le transmitimos los mismos venezolanos, como que vente y no le explicamos realmente la situación. Creo que ha fallado en parte nosotros también, la sí, parte de la comunicativa.
Sí, esa, sí, sí, o sea, es difícil y... claro, uno en estos momentos, si tú me preguntas, ¿tú te irías ya a Venezuela? Yo honestamente te diría que no, porque tengo una hija de 8 años a la que le estoy ofreciendo un futuro donde ella pueda estudiar, donde pueda aprender ciertas cosas, y lamentablemente las condiciones en Venezuela no están para eso. O sea, los niños en Venezuela se regresan a las 12 del día, no les cortan las clases, cortan la luz, no hay agua, no hay, hay inseguridad, no hay comida, están desnutridos. O sea, yo realmente, aparte de eso, yo tengo familia en Venezuela todavía. Mi papá está con un Parkinson en Venezuela, con mi hermana, y yo tengo que mandar de aquí a hacer malabares para mandar, porque es difícil. O sea, tú mandas medicamentos y llegan allá y la Guardia Nacional, si lo quiere quitar, te lo quita.
Sí. Si vos mandas medicamentos, sí, con el esfuerzo que supongo que te claro, y conseguirlos, los mandas para allá y posiblemente no lleguen.
Sí, no, y aparte que tienes que tener un permiso sanitario, porque hay algunas medicinas que no pueden ingresar.
Exactamente. Entonces te dicen, no, mira, usted no puede entrar con eso, y ya está, porque me dio la gana de quitártelo, y simplemente. O sea, entonces, a veces uno tiene que sortear ese tipo de cosas. Tú le mandas, yo le mando mensualmente a mi familia, así como mi hermano que está en Estados Unidos, mi otro hermano está en España, y entre los tres estamos tratando de darle una calidad de vida a mi papá, pero con un Parkinson terminal, con 88 años, con deficiencia cardíaca, te puedes imaginar lo que implica mantener un enfermo allá. Si es muy difícil mantenerse uno sano, imagínate un enfermo.
Estamos hablando con Jim Lares, que es músico, cantante y compositor, locutor, hablaba recién, licenciado en Educación Nacional de La Plata. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando.